lo ponga en contexto, ¿no?
¿Alguna pregunta más por parte de Mederos o por parte de David?
Sí, una pregunta. A mí también la predicción esta me pareció precipitada, por no decir osada o fuera de lugar. Lo que sí, ¿tiene noticias de cómo se ponen este tipo de noticias, este tipo de predicciones que alarman tanto a la gente?
No, no tengo ni idea de dónde salió la fuente. O sea, realmente ni me he preocupado. O sea, yo simplemente he visto una noticia en la prensa que me ha parecido un poco fuera, con muy poco sentido común, y que conllevaba cierto grado de alarma, y lo he intentado es transmitir una opinión de que rebajara ese impacto de alarma que podría ocasionar esa información. Pero desconozco la fuente, ¿eh?
No. ¿Cómo se llama el volcán de Islandia? No, pero ¿cómo se llama el volcán este de San Vicente?
La Soufrière. Hombre, tampoco hablo francés, con lo cual se llama el volcán La Soufrière, está en la isla San Vicente, que es una isla pues chiquitita, ¿no? O sea, más pequeñita que el Hierro, creo.
16.000 personas evacuadas.
Hombre, uno ve muy buen trabajo.
Eso iba a decir, ¿no? Que cuando uno ve cómo reaccionan estas islas, uno se plantea si nosotros tendríamos la misma capacidad de reacción de un volcán, ¿no?
Bueno, mira, el problema está en que las erupciones en la Soufrière suelen ser erupciones explosivas, ¿no? Por ejemplo, en Canarias nuestras erupciones suelen ser erupciones las más probables, ¿no? Mucho más efusivas, de menor índice de explosividad, ¿no? En este caso, en la Soufrière suele tener erupciones explosivas. Entonces, desde hace ya varias semanas ha tenido un crecimiento de un domo volcánico y de repente pues ha explotado todo este asunto, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de erupciones explosivas, aunque sabes que te vas a enfrentar a una erupción explosiva, si es la evacuación es la principal arma preventiva, porque... O sea, no puede esperar a que haya un proceso eruptivo en marcha, ¿no?
Yeah. Nemesio, le agradecemos su aclaración. Nemesio Pérez es el director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias. Un abrazo, Nemesio.
Un fuerte abrazo. Pasarlo bien.
Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos, porque como decíamos, es lo que nos faltaba ya, ¿no? Que tuviéramos las consecuencias de un volcán. Y lo que vemos con envidia, Santiago, es lo que comienza a partir de hoy a calificarse ya como certero, la inmunidad de rebaño del Reino Unido.
Sí, y la mayor, por cierto, de esos vacunados en el Reino Unido son con AstraZeneca, que también es importante recordarlo. Hoy este país, en principio, alcanza ese ansiado 70% de población vacunada, lo que le permitirá comenzar la segunda fase de desescalada. Contempla, por ejemplo, la reapertura de los comercios no esenciales e incluso podrán celebrarse bodas de hasta 15 personas como máximo. A pesar de ello, no podrán salir del país de vacaciones hasta dentro de más de un mes, en concreto hasta el 17 de mayo. Es una historia a la que hoy nos acerca a través de Sara. Es una joven tinerfeña que con 26 años trabaja como diseñadora gráfica y cuya historia leemos en Diario de Avisos. Lleva más de 3 meses sin ver a su familia y evidentemente ya tiene muchas ganas, aunque en su caso todavía no ha sido vacunada. Pertenece al grupo 12. Parece que es el último en vacunarse. A pesar de ello, como dice el titular del rotativo, ya recibe invitaciones para fiestas de discotecas.
David, ¿cómo lo ves? Porque tiene el lado positivo de que está bien que los británicos estén con ese porcentaje de vacunados para que puedan venir al archipiélago, pero claro, si sales de un sitio donde tienes ya inmunidad de rebaño y llegas a otro que no la tienen, ¿cómo verán eso los británicos?
Sí, claro, por eso decías con envidia, pero con envidia sana también, ¿sabes? En el sentido o positiva, ¿no? Porque es verdad que eso supone que ahora nuestro principal mercado emisor de turistas se encuentra en una situación sanitaria muy muy estable, de mucha confianza, y ahora ellos lo que esperan es que nosotros como destino también mejoremos nuestros índices de inmunidad de rebaño, ¿no? A ver si es verdad que en este mes, con la llegada de Janssen, que cuando yo lo escuché pensé que era un jugador para el Lenovo Tenerife o para el Herbalife Gran Canaria, pero bueno, más allá de la broma, que eso nos ponga en una situación favorable como destino turístico, al cual ya Boris Johnson seguro que no pondría reparos para empezar a mandar sus aviones, porque ellos también tienen que recuperar economía y empleo.
Manolo.
Sí, la verdad que es una gran noticia, pero Una gran noticia que demuestra además que la vacuna es la clave de bóveda de todo este proceso, y además que AstraZeneca es una vacuna, a pesar de ser tan cuestionada, es una vacuna eficaz. Yo lo que sí le preguntaría a David es una cuestión, es decir, Inglaterra solo ha administrado la primera dosis de esta vacuna. ¿Habría que administrar también la segunda para alcanzar la inmunidad, una inmunidad más completa? Eso también nos afecta, ¿no? O sea, retrasa un poco los planes que podemos tener.
Sí, pero ten en cuenta que ya con solo la primera dosis, el grado de inmunidad de la persona en sí se sitúa en niveles del 70%, que es más lo que hiciéramos nosotros, tanto en Canarias como en el conjunto del país, ¿no? Y es una posición muy favorable, y está claro que en su previsión de vacunación para las próximas semanas, teniendo en cuenta que ahora la siguiente fecha que Boris Johnson tiene marcada en rojo en el calendario para nuevas decisiones con respecto a la reactivación de viajes es la del 17 de mayo, probablemente ellos saben que a finales de junio, por ejemplo, JetTwo ya ha establecido que coincidiendo con San Juan es cuando empieza a retomar los vuelos hacia España y hacia Canarias en particular, con lo cual ellos lo llevan bien en calendario, confían en su vacuna. Y de ahí, hoy lunes es un día de fiesta en todo Inglaterra, en todo el Reino Unido, porque empiezan a abrir las persianas todos los servicios, los locales comerciales, que hasta ahora no eran esenciales. Imagínense de lo que estamos hablando. Ojalá podamos celebrarlo aquí más pronto que tarde.
Pepe.
Sí, bueno, yo estaba esperando que de todas maneras hubiera algún tipo de gesto con esto de la vacunación que nos puede llevar a que entremos en otras cifras, porque a mí lo que me hace pensar todos los días es el número de contagios que se están produciendo y que por lo tanto estamos dando los medios de comunicación, y la cantidad de personas que están siendo inmunizadas a través de la puesta de alguna de esas vacunas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hoy tenemos a la ministra que va a recibir, va a estar en la ceremonia de llegada como si fuera una cosa extraordinaria, una nueva remesa de vacunas, ¿no? Entonces, todo esto nos hace indicar que nosotros estamos más pendientes de los de algunos gestos que de algunos hechos, ¿no? Y los hechos lo que nos tiene que significar es que no se puede estar dando tanto bandazo con el sistema de vacunación, ni con las vacunas que se van a administrar, ni con las personas a las que se les va a poner, sino que tenemos que ser mucho más contundentes. En una comunidad tan cerrada como pueden ser unas islas, que era el modelo perfecto para haber ensayado si teníamos algún tipo de inmunidad, además de la que nos puede dar la vacuna, de que no crecieran además las cepas, de que siguiéramos estando vigilantes con todo lo que nos llega. Pues parece que todo eso lo hemos tirado por la borda, estamos ahí en un territorio de nadie con las vacunas que nos están poniendo, y bueno, y estamos a la espera de ver cómo evoluciona esto para ver si nos incluyen en una posibilidad o en otra para venir los turistas.
No, me pregunta aquí un oyente que, por cierto, sobre lo que estás diciendo, Pepe, que si lo que se recupera a partir de mañana también es el convenio con los laboratorios para que te puedas hacer la PCR en territorio peninsular y venir al archipiélago, ¿no? Bueno, pues se lo preguntaremos, que mañana en principio tendremos a alguien de sanidad con nosotros y vamos a preguntar todos los detalles. Dice también otro oyente, mi hija se fue a sacar una PCR en un laboratorio de Valencia y le dijeron que Canarias ya no lo pagaba y que ya se podía viajar sin PCR. Y la chica del laboratorio le comentó que Canarias y Baleares a cada momento cambian la situación. Bueno, Jaime, yo creo que fue al último al que se la pagaron.
Bueno, eso pensábamos el viernes. Entiendo que una vez que quede esto restablecido, ya mi condición de último vacunado ha pasado la historia, en la medida en que entre y mañana se restablezca, ¿no? Sí, vamos a dejarlo quieto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando lo que venimos contando desde hace, vamos, semanas o meses. De una parte, con el ritmo de vacunación me refiero, de una parte que Europa, muy marca de la casa, ha estado racaneando, y mientras otros han vaciado sus presupuestos porque entienden que es la manera más rápida de reconstruir la economía, Europa ha estado racaneando en el mercado de las vacunas, digo. A partir de ahí, si lo que le ha echado al Reino Unido es un pulso, lo ha perdido claramente. Y básicamente lo que ha pasado es que mientras en Europa hemos estado discutiendo sobre si valía o no valía la vacuna inglesa, los ingleses han estado vacunándose. Y ahí están, celebrando hoy la inmunidad de grupo y anunciando cosas que ya nos parecen de ciencia ficción, como esto de las fiestas en las discotecas.
En fin, llegamos a las 8:09. Hasta aquí nuestro repaso de los principales titulares.
Citerio y La Irlandesa te ofrecen los titulares de prensa.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1000 referencias y más de 300.000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
¿Sabías que la palabra guión ya no se acentúa? ¿Te haces un lío con las comas? ¿Por qué la RAE eliminó la tilde de la palabra solo? El curso en línea de ortografía de lavadora de textos te explica los últimos cambios de la ortografía española. Todo desde tu casa y a tu propio ritmo. Y por ser oyente de la cadena COPE, si envías un correo con la palabra COPE a la dirección cursos@lavadoradetextos.com, recibirás un cupón de descuento de 20 euros en la matrícula.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 35% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora, además, con servicio de asistencia médica incluido. Solo en Riu.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, a las 8 y 12 minutos vamos a hablar con el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública, a ver si después de las numerosas ocasiones en las que han denunciado la situación complicada en la que se encuentran, ha mejorado algo. Luis Piñero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Han mejorado en algo, Luis?
No, absolutamente nada. Incluso vamos a peor. O sea que no nos queda nada con esta gente.
Van a peor.
Sí, vamos a peor. Hay una desorganización, concretamente ahora con el tema de las vacunas a los compañeros. En fin, que la cosa no mejora, la administración no contesta, no quiere ponerse en contacto con nosotros, pese a las múltiples, pese a la insistencia del colectivo. Y bueno, esa es la situación que tenemos hoy por hoy.
Por las vacunas, ¿por qué lo decía Luis? ¿No han vacunado a todos los compañeros todavía?
No, en absoluto. En las demás islas, esto parece una cosa de los reinos de Taifa, en las otras áreas de salud han vacunado al todo el personal. En la isla de Tenerife solo se ha dado la primera dosis a los menores de 55 y los mayores, pues nada, estamos mirando al cielo.
A pesar de que ustedes también pues están en escenarios de riesgo, ¿no? Por su responsabilidad.
Hombre, estamos en escenario de riesgo desde el primer día porque no hemos parado. Tengan en cuenta que fuimos los que entramos en un primer lugar en los centros de mayores, estamos entrando en colegios, estamos entrando en múltiples sitios y nada, esa es la situación que tenemos.
Bueno, la última vez que hablamos con ustedes nos contaron que, por ejemplo, en su lugar de trabajo, los responsables de salud pública no cumplían ni siquiera con la distancia de separación, compartiendo un ordenador varias personas, no tenían el material informático suficiente para ser independientes, llevando sus propios coches, en fin, ¿cómo va todo esto, Luis?
Pues sigue igual, estamos haciendo uso del vehículo particular por el tema este, sobre todo la pandemia. Y en cuanto a los medios, pues nada, exactamente igual, seguimos compartiendo despacho, compartiendo ordenadores, lo único que hacemos es desinfectarlos antes de usarlo cada compañero, y esa es la situación de hoy por hoy, o sea que, pero nada de nada, o sea que somos auténticamente los olvidados de la salud pública.
O sea que cuando ustedes van a algún sitio a realizar una inspección de si están cumpliendo las normas, ¿no? Para evitar los contagios, ustedes dirán, ¿qué le voy a pedir yo a los demás si nosotros no cumplimos, no?
Hombre, exacto. En el fondo, aunque haya que decirles que las normas están para cumplirlas, interiormente piensa uno que, bueno, que si nosotros somos los primeros que incumplimos, ¿qué vamos a pedir a otras personas? Pero sí, habrá que decirles que las cosas hay que cumplirlas, eso sí, ¿verdad?
Claro. Por cierto, el otro día salió en nuestra tertulia, Luis Piñero, un asunto que me gustaría que nos aclarara, ya que es usted el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública. Esas terrazas improvisadas que hemos visto por ahí, en algunos bares, en algunos restaurantes, que son carpas que están completamente cerradas, ¿eso cumple con la normativa? Porque es casi lo mismo que estar dentro de un restaurante.
Pues sí, la verdad. No, la verdad es que no cumplen. O sea, la norma, que creo que el acuerdo este del gobierno del 18 de marzo de este año, establecía que esas terrazas que se cubren, los espacios al aire libre debían ser al menos o solamente con dos paredes por los lados, ¿sabes? O cubrir menos del 50% de lo que era el cubrimiento lateral. No sé si me explico.
Sí, bueno, que tiene que facilitarse que corra el aire, entiendo, Luis, ¿no?
Exactamente. Luego, ese cerramiento que tienen, pues no sería válido.
Bueno, pues aclarado queda, ¿no? Porque vemos por ahí pues muchos sitios. ¿Y ustedes cuando se encuentran con una carpa de esas características, qué hacen? ¿Sancionan?
Hombre, primero se le dice a la persona responsable, el encargado o el propietario, que eso no cumple, que debe establecerse conforme a la norma. La segunda vez que se vaya, pues ya habría que adoptar otro tipo de medida, pero en principio yo creo que muchas veces puede ser que se hagan las cosas por desconocimiento, lo cual no implica que no sea sancionable, pero hay quien lo acepta de buen grado y hay gente que, bueno, pues, somos así de esa manera, ¿no?
Le van a saludar al resto de compañeros. Jaime, ¿alguna pregunta para don Luis Piñero?
Sí, la verdad es que la descripción es pues bastante preocupante y sobre todo entiendo que incómoda para los trabajadores, pero realmente se ha avanzado cero de semanas o meses a esta parte, es decir, ¿no se escucha esto mismo que nos está trasladando a nosotros?
No, pues se ha avanzado cero y no desde el año pasado, sino desde el 2006, que ya teníamos firmado un acuerdo con la administración, pues ha avanzado cero, cero, cero. O sea, nada de nada.
Es que entonces en la Consejería de Sanidad lo que está ocurriendo con ustedes no preocupa, que la primera vez que entrevistamos a Blas Trujillo aquí nos dijo que después de conocer la situación de ustedes se había llevado las manos a la cabeza a Luis Piñero.
Sí, pues debe ser que se las bajó ya, porque de nosotros no ha querido ni siquiera recibirnos. Nos dijo que nos iba a recibir dos semanas después del primer contacto que tuvimos. Bueno, y hasta la fecha. Supongo que tendrá otras obligaciones y otras cosas más importantes que atender, pero vamos, con nosotros no se ha puesto en contacto nadie de esa consejería. Es más, aunque se le ha reiterado el intentar reunirnos con ellos, pues nada de nada. O sea, de nosotros no se quiere saber nada. No sé muy bien cuál es la causa, pero nada de nada.
Pepe Moreno.
Sí, yo lo que quisiera preguntarle es cómo afecta eso a su trabajo. Es decir, ustedes siguen haciendo, a pesar de esa negativa y de que no se ha producido ningún tipo de encuentro ni le hacen ningún caso, ¿eso afecta de algún modo al trabajo que ustedes realizan?
A ver, nosotros seguimos trabajando igual que hasta la fecha. Es decir, hemos seguido poniendo nuestros medios personales, nuestra buena voluntad, nuestro mayor o menor conocimiento, pero no cabe duda que en el ánimo de los compañeros se hace difícil la situación. Sobre todo porque se ven condiciones de mejora en muchos otros colectivos, que además la tienen ganada perfectamente, pero en el nuestro, como decía un entrenador, no se nos da ni agua. Entonces, pues eso, día tras día, pues hace que haya un desánimo, lo cual no quita para que sigamos ejerciendo nuestra labor.
Pero esa labor, de ninguna de las maneras, supongo que este tipo de afectaciones, porque, por ejemplo, ustedes se siguen trasladando a los lugares para realizar las inspecciones en sus vehículos particulares, como usted relataba antes, se realizan todas esas inspecciones con la, digamos, con el número que sería deseable, o se merman como consecuencia de todas esas cosas que ustedes reivindican y que no le hacen caso.
Hombre, no cabe duda que se merman con la falta de medios, eso no cabe duda, medios personales, medios materiales, y todo eso no cabe duda que influye. Ahora, la actitud y la buena voluntad del trabajador, eso sí es verdad que la siguen teniendo, pero no cabe duda que se resiente la inspección.
Uh-huh. Una cuestión, Luis Piñero, la última vez que hablamos usted nos dijo que se subían a la guagua, iban con sus neveritas en la guagua, ahora por lo menos llevan los coches privados, ¿se les paga eso o lo ponen en su bolsillo el traslado en los coches privados?
No, el traslado en los coches privados se adelanta por parte del trabajador, luego la administración paga una vez que se presente el kilometraje que se ha hecho, con un baremo de kilómetros de hace muchísimos años, con lo cual, bueno, pues se sigue perdiendo dinero, se adelanta el dinero y se pierde dinero. El hecho de volver a coger los coches fue un acto en sí, ya no solo de buena voluntad, sino de protección del propio trabajador, y sobre todo a estas alturas, y encima se nos niegan las vacunas a una parte, y entonces pues hemos decidido, porque además tenemos familia, de volver a coger el vehículo particular, simplemente por eso.
Yeah.
No porque Manolo se haya mejorado Medero. En ninguna situación.
Manolo. Sí, bueno, buenos días, Luis. A mí me gustaría que contara usted a los oyentes en qué está centrada ahora mismo la inspección de salud, porque me imagino que está centrada en la cuestión COVID, no en otras, ¿no?
Bueno, sobre eso habría mucho que hablar. La cuestión COVID es verdad que se hizo en un principio, se emplearon todos los medios, pero después, con el paso del tiempo, visto la falta de medios materiales, que hoy por hoy sigue existiendo, pues bueno, seguimos haciendo parte de COVID, pero ya hemos establecido lo que es los programas normales de salud pública.
Porque claro, hay una serie de inspecciones que no se pueden obviar, ¿no, Luis?
No, hay inspecciones que se siguen haciendo. Tenga usted en cuenta que los mataderos siguen funcionando, que el abastecimiento de agua sigue funcionando y que hay una serie de servicios que siguen funcionando y que se controlan por parte de la administración. O sea que eso tiene que seguir, haya COVID o no haya COVID. En medio de todo ese programa, pues se va metiendo el COVID. Con lo cual, entonces, si antes éramos pocos, ahora somos bastante menos.
Mederos, querías decir algo más, ¿verdad?
No, ha quedado claro.
Bueno, pues Luis, a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien del Servicio Canario de la Salud, de la Consejería de Sanidad, que nos diga qué está ocurriendo, por qué este abandono de los profesionales de salud pública, ¿no? Que yo creo que el resumen lo hicimos la última vez, ¿no? O sea, los profesionales de la salud pública que van por ahí realizando inspecciones a ver si la gente cumple o no con la normativa, resulta que en su propia casa, cuchara de palo, ¿no?
Pues sí, como dice el refranero muy bien, es verdad, cuchara de palo. De todas maneras, si se enteran, pues ya no lo dirán, porque a nosotros, como no nos quieren comunicar nada, pues ya nos dirán algo, si logran contactar con ellos.
Pues Luis, como siempre, agradecidos de disponer de su conversación y sus explicaciones aquí en los micrófonos de COPE. Un abrazo, Luis.
Pues nada, igualmente, muchas gracias y cuando quieran.
Luis Piñero, que es el secretario de la Asociación de Inspectores de Salud Pública. Brevemente, ¿qué les parece, Jaime?
Pues yo creo que sobre todo llama la atención si efectivamente es, en los términos que nos han contado, la nula comunicación, porque después es verdad que las situaciones se corrigen a veces a un ritmo y a veces a otro ritmo, pero que no haya comunicación, que no se les responda, me gustaría escuchar a la otra parte, la verdad.
Pepe.
Hombre, yo, de todas maneras, es que, oyendo lo que nos estaba contando Luis hace un momento, da la sensación de que precisamente luchar contra la pandemia desde esos ámbitos, es decir, con los inspectores y demás, es una cuestión casi secundaria, que parece que están más empeñados en demostrarnos todos los días lo mal que son lo malo que son algunos ciudadanos que montan fiestas y tal, y no en hacer ese seguimiento y en hacer esas inspecciones. Yo la sintonía que en este momento puede haber entre alguien que tiene que llevar a cabo la fiscalización y sobre todo el hacer comprender lo bueno que son esas normas, como son los inspectores, a lo que está sucediendo, parece que media, pues, un buen trecho, que parecen olvidados. Como tú dices, habrá que huir a la otra parte de Mayer, porque si no, aquí nos podemos estar haciendo una idea equivocada de lo que está pasando.
Dice que de carpas como las que comentan hay un montón, casi todo el mundo las tiene, cerradas por todos lados. ¿Qué sentido tiene esto? Dice un oyente aquí en nuestro WhatsApp. Dice también otro oyente, bueno, los inspectores de salud pública lo dicen, pero ellos las mantienen. ¿Por qué no les sancionan? Comenta otro oyente en el 610-1080-10. Mederos, ¿una reflexión sobre esto?
Sí, no, yo preguntaba sobre la actividad COVID porque a mí me parece la labor de estos inspectores fundamental, sobre todo en el funcionamiento de muchos servicios públicos, y en esos servicios públicos no solo tienen que garantizar, pues, lo que decía, la calidad del agua o que todo esté funcionando bien, sino que además, tienen que garantizar que esa empresa que suministra agua a una población amplia esté cumpliendo con las normas COVID. Es decir, que parece que el trabajo se ha multiplicado y que la administración, que también habría que oírla, no está respondiendo adecuadamente a esa primordial función que cumplen, ¿no?
¿David?
No, como decía Pepe, al referirse al habrá que preguntar a la otra parte, yo no tanto pensaría en la parte política, porque en principio esto parece un duelo al sol entre la parte de responsable política y los miembros de la dirección de salud, los inspectores de salud, sino yo pondría el foco en el importante servicio de prevención de riesgos laborales con el que cuenta el Servicio Canario de Salud, que parametrizan por lo general bastante bien todos los riesgos que los profesionales de la salud en sus distintos quehaceres afrontan, ¿no? Ahí puede estar la clave de esta discusión o de esta discrepancia.
8:26. Pausa y volvemos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Volvieron los pantalones de campana, los temazos de los 80, el corte a lo garzón, los tocadiscos y hasta los bigotes. Lo bueno siempre vuelve. Por eso, vuelven a McDonald's la Gran Mac Extreme 1955 y el Apple Pie por solo un euro.
¿Vives lejos de una parada de Titsa y no tienes cómo ir? Nosotros te llevamos de tu casa a tu guagua. Tu guagua es un nuevo servicio de transporte a la demanda creado por Titsa y el Cabildo de Tenerife. Ahora en Arico y Fasnia. Muy pronto en el resto de Tenerife. Reserva tu plaza en nuestra app o en el 922-003-803. Más info en titsa.com.
La Fundación Caja Canarias presenta la exposición de Picasso a Acapur. Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de La Laguna. Más información en www.cajacanarias.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Que en el ayuntamiento o en la corporación local a la que pertenezco, las Palmas de Gran Canaria, en la que hay un tripartito, que además es progresista. Claro, yo entendía que qué nos estaba pasando. Aquí en la zona de la isleta hay una lo que le llamaban la fábrica de hielo, que fue un centro de emergencia que se inauguró el año pasado después de la pandemia para las personas sin techo, y la sorpresa es que está cerrado. Entonces me puse en contacto con alguien de Podemos, en este caso, y le comentaba que, hombre, que bueno, que viniera, que nos conociera, y a ver si podíamos tener una infraestructura única para preparar comida, para que los chicos se ducharan, y que nosotros nos íbamos a encargar de la comida, de lavar la ropa, y bueno, y entonces la respuesta que obtuve fue: muy bien, la gente solidaria hace falta, punto, fin de la cita. Pero se me cayó la alma a los pies, porque yo pensaba que, bueno, que había un poco de empatía con todo lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, pues estoy muy triste con lo que está pasando.
Tito, una cosa importante, ¿quién respondió eso en el ayuntamiento?
No, yo digo el pecado, pero no digo el pecador, porque lo importante creo que no es el pecado.
Sería bueno conocer al personaje, ¿no?
No, el personaje es un estilo, y es un estilo en general de las administraciones públicas y de los responsables políticos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Recuperar la denuncia que hacía aquí en estos micrófonos de COPE Canarias Fernando Gutiérrez, el patrón de los pescadores del Hierro, sobre ese atunero vasco que estaba faenando a menos de 100 millas del Hierro.
Ese barco no puede pescar en Canarias. Estamos denunciando este hecho gravísimo que está aconteciendo en Canarias. Entonces, de repente, el gobierno del Estado ha autorizado a este barco a capturar cebo vivo en Canarias, y este barco, violentando la legislación europea, está pescando dentro de las aguas canarias. Que no se la puede dar así tan sencillamente, porque este es un tema muy viejo, pero están intentando meternos un gol para meternos 10 barcos que el gobierno de Senegal está sacando de Senegal, 10 barcos con base en Vascongada, que el gobierno de Senegal está sacando de sus aguas jurisdiccionales, y el gobierno nacional nos lo quiere meter en Canarias.
Lo hablamos con Narváez Quintero, que es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Narváez Quintero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayo, ¿qué tal?
Primero que nada, me imagino que habrá seguido de cerca pues ese cayuco, ¿no?, que estaba al sur de la Isla del Hierro, con 4 personas muertas, aunque inicialmente se pensaba que eran más porque estaban totalmente desfallecidos, y ahora se está investigando si efectivamente venían en ese cayuco 46 más, ¿no? La última oportunidad, como solemos decir, ¿no? La Isla del Hierro.
Sí, efectivamente, como dicen Bayer, pues lamentar otro episodio trágico, ¿no?, de la migración. Ahí en la primera hora de la mañana, como tú decías, nos comunicaban que eran 11 los fallecidos. A lo largo de la mañana, pues, bueno, no hay que decir afortunadamente, pues desgraciadamente son 4 los fallecidos, pero es verdad que se está investigando si venían muchas más personas en el cayuco. Y como han contado otros jóvenes que me lo han contado a mí directamente, Mayer, del Hierro, chicos de 26 años, migrantes que habían tirado por la borda, desgraciadamente, a las personas que fallecían porque era imposible tenerlos dentro. Con lo cual, otro episodio más que es desgraciado, lamentable, y bueno, nos despertamos ayer por la mañana con esta secuencia, ¿no?, trágica de otro cayuco. Y como tú dices, bueno, la Isla del Hierro, sabes que es la última que se puede tocar, y a veces cuando pasan del Hierro, del Faro Orchilla, antes el último lugar conocido de la Tierra, ¿no?, el fin del mundo, como se llamaba, pues desgraciadamente pues muy complicado es conseguirlos, porque ya se meten en el océano, y bueno, estamos buscando una aguja en un pájaro.
Bueno, hablemos de este barco del País Vasco. ¿Puede pescar ahí, aunque acabamos de escuchar a Fernando Gutiérrez diciendo que no? ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
Sí, vamos a ver, hay dos cosas diferentes, y comparto las declaraciones de Fernando en el sentido de que tanto ni el gobierno de Canarias, nunca que yo conozca, ni los pescadores canarios nunca han sido insolidarios con otras flotas de España como la vasca, ¿no? Y bueno, el cebo vivo es una cosa, que puedan pescar cebo vivo, si es carnada al final, para poder pescar, eso yo creo que nadie se los ha prohibido. Y otra cosa es pescar. Y como dice Fernando, no pueden pescar a menos de 100 millas. Y a lo mejor hay una confusión, y lo que hay que aclarar es que efectivamente hay barcos que han pescado a menos de 100 millas, que no son canarios, que estaban pescando en Senegal, en aguas de Senegal, y Senegal, pues es verdad que les está prohibiendo la pesca allí, y están subiendo, y están pescando en aguas canarias. Y esto lo sabe el gobierno de España, porque como todos saben, todos los barcos, para decirlo claro, llevan un localizador, como llevan los aviones, y tienen que estar siempre localizados. Todos los barcos, es obligado que los barcos de altura, como son estos, tengan que estar localizados. Y está prohibido que pesquen a menos de 100 aguas, de 100 millas, perdón, en aguas canarias. Con lo cual, esto está registrado. De hecho, este barco, los pescadores canarios lo veían pescar, coger cebo por la noche y pescar a menos de 100 millas. Lo han denunciado, tanto así que estaba atracado y sigue atracado en la dársena pesquera de Tenerife, Mayer, porque tiene tres denuncias por los inspectores. Una de ellas tan grave como que no tiene algunas licencias para poder faenar, imagínate. Otra porque llevaba más de 159 toneladas de atún, en este caso de tuna, que es lo que tenía permitido este barco y llegaba a 240. Vale, y eso es lo que están denunciando el sector pesquero y es lo que estamos denunciando nosotros. Máxime si cabe, Mayer, cuando el gobierno de España, a final de marzo, cierra la pesquería de los barcos polivalentes en Canarias para la tuna, es decir, más de 200 barcos en Canarias se han tenido que atracar en el muelle en marzo y no podrán pescar hasta enero del 2022, Mayer. Y estos mismos barcos, el gobierno de España los hizo atracar en agosto del año pasado y no pudieron pescar hasta enero de este año. Es decir, el año pasado pescaron 6 meses, este año solo 3, y con eso no sobreviven estos barcos polivalentes. Con lo cual, ¿cómo le explicas tú a las más de 220 barcos y la familia que eso repercute, que están atracados y que hay barcos de otras regiones que están pescando la tuna? Que es completamente inexplicable. Y el gobierno de España, en este caso, si es verdad, no está haciendo solo oído sordo, sino pues poniéndose un antifaz, porque ellos saben la locación de los barcos y saben que están cometiendo una irregularidad.
O sea, que digamos que la estrategia es, tienen la autorización para pescar el cebo vivo y de eso se aprovechan para pescar.
Claro, están pescando, efectivamente. Están pescando a menos de 100 millas. Y eso lo sabe el gobierno de España y lo sabe, en este caso, lo saben todos los barcos canarios y lo han denunciado. Pero bueno.
¿Y qué hay detrás de esto, Narváez Quintero? ¿Hay negociación por parte de formaciones políticas del País Vasco con el gobierno central y se están cerrando un ojo por eso? ¿O qué hay detrás de esto?
Pues seguramente tienen más poder que nosotros, evidentemente, tienen una presión más grande al gobierno de España, se les hace caso, y a los canarios y a la flota pesquera canaria se les hace poco caso, porque hay que recordar que el año pasado, de esa misma flota y de otras flotas, sobraron más de 1.900 toneladas de tuna que no se dejaron pescar a los canarios, se sobraron al año, es decir, que no se cogieron por parte de la flota española, y los canarios tuvieron que dejar de pescar, porque así el gobierno lo decidió, cuando viven prácticamente de la tuna esos polivalentes y los atuneros cañeros, con lo cual es evidente que hay unas presiones políticas que Canarias no hace, que Canarias no tiene, y al final quien sale perjudicados es una flota canaria que desgraciadamente está en una situación ahora mismo muy, muy delicada. Si la flota de barcos polivalentes en Mayer está muy delicada. Esto repercute en que no podrán pasar el año y repercute en algo también malo, que es que van a hacer presión, porque evidentemente también pueden pescar nuestros pescados de toda la vida, en orilla, y van a hacer mucha presión en nuestra costa, con lo cual evidentemente tiene varios efectos negativos. Hay otra cosa que también tiene un efecto perverso, el hecho de que se pueda pescar y descargar pescado en Canarias de otras flotas, es que por ejemplo el Posecam Pesca, que va dedicado a las ayudas al sector, se puede ver mermado a la hora de tener que repartir en la misma dinero, al final la misma subvención, entre un tonelaje más grande, una mayor tonelada, y eso hace que repercuta.
No. Narváez, le van a saludar al resto de compañeros. Manolo Medero.
Sí, buenos días, Narváez Quintero.
Hola,
me ha dicho usted que hay inspecciones que han detectado todas estas irregularidades. Esas inspecciones, ¿qué pasa? ¿Que están paralizadas, no derivan en sanciones? ¿Qué pasa con ellas?
Pues mira, si te digo la verdad, voy a ser muy cauto, pero algo pasa, porque ya hace unos meses atrás, en el año 2020, pasó algo parecido, y en Lanzarote se denunciaron, hicieron inspecciones y se elevaron denuncias a algunos barcos, que al final no se tramitaron. Y algunos barcos, incluso, estamos hablando de barcos cerqueros. Esta sanción, te lo puedo asegurar, porque yo mismo me pasé esta semana por la dársena pesquera, fui a comprobarlo, este barco estaba atracado y me han comunicado que sobre ese mismo barco que está todavía en la dársena hay 3 inspecciones. Te digo más, el barco intentó salir el sábado, no sabemos si para irse, si para pescar otra vez, y la patrulla lo siguió y lo hizo dar la vuelta por fuera del muelle de Santa Cruz y volver a atracar. El sábado no sé por qué lo hizo volver a atracar, desconozco, no quiero lanzarme a decir nada, pero es evidente que si un barco otra vez sale del muelle para cualquier cosa y lo hacen volver, yo me supongo es porque todavía no tienen los papeles en regla. Entonces, es verdad que no sabemos qué está pasando con estas sanciones, porque hay que tener claro la cosa. Una cosa, como dije, que un barco pueda venir a atracar o permitir encoger carnada en Canarias, repostar combustible, víveres, eso evidentemente nadie se opone a eso, y otra cosa muy diferente, que si no lo han dejado salir, lo tienen parado, es primero, porque no tienen todos los papeles en regla, eso no lo comentaron, y segundo, porque la cantidad de pescado que tiene en sus bodegas es mayor de lo que le permite para meterla a ese barco. Con lo cual, estamos hablando de que esas denuncias, evidentemente, deberían tramitarse y sancionar, y no entendemos por qué no ha pasado en el pasado. En esta, son muy recientes, tienen una trayectoria, evidentemente, habrá que esperar a ver si sanciona o no, pero sí que el año pasado, y ya lo denunciaron algunos pescadores, pasó algo muy parecido y nunca se supo de esas sanciones, esas inspecciones que hicieron a barcos que estaban o varaban en Lanzarote en este caso, y que nunca se supo.
Pepe.
Sí, buenos días, señor Quintero. Encantado de oírle en esta sintonía y hablando de estas cosas, ¿no? Que parece que le siguen ocupando y preocupando. De todas maneras, estamos hablando de una actividad que efectivamente la flota atunera canaria pues tiene una serie de cometidos que cuando los cumplen pues los retiran y lo que queda por pescar, porque mire, en este momento ya nuestra flota ha sobrepasado los niveles que le habían otorgado para pescar. Ahora son otros los que están realizando eso. Yo también soy un poco contrario a que otra flota realicen aquí a lo mejor esa labor, pero también hay que decir que no se le pueden poner puertas al campo ni tampoco barreras en el mar, ¿no? Y que de alguna manera todo esto se tiene que concienciar de que tiene que haber flota para y pesca para todo el mundo. A mí lo que me da la sensación es que aquí lo que hay siempre se habla desde un punto de vista un poco egoísta, ¿no? Con respecto a esto. Y mire que uno de la mar en el pasado tuvo bastantes cosas que ver, pero a mí me da la sensación de que hay una nueva generación que mira esto con una situación casi de envidia más que de integración.
Pepe, no sé en realidad al final lo que quieres decir. Yo te comento, la flota canaria de atún.
Hombre, que no nos dejan pescar en un sitio donde ya hemos pescado nuestras cuotas y protestamos porque otros vengan a pescar, es lo que le estoy resumiendo.
Hombre, claro. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque si al final las cuotas que nos dan a nosotros, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. El barco que está atracado, que tiene el nombre de Aista, en el muelle de Santa Cruz, porque lo he averiguado, Pepe, tiene en sus bodegas de la inspección 240 toneladas de atún. Un barco, Pepe, un barco. ¿Sabes cuánto tienen 220 barcos canarios que pueden pescar? Menos de 205 toneladas. Es decir, te lo resumo, ese barco ha cogido mayor cantidad de atún que 227 barcos en Canarias. Ese es el cabreo de la flota canaria. Cuando estamos hablando de que ese barco es un armador que posiblemente puede faenar unos 11 o 12 tripulantes, recordar también que ese barco estuvo hace poco también por Canarias en el sur de Tenerife y tuvieron un episodio de que se le escapó la tripulación para tierra y tuvo que la Guardia Civil buscarlos para devolverlo porque la tripulación era senegalesa. Pero lo que quiero decir es que ese es el cabreo de la flota. Lo que está pidiendo Canarias es que la flota canaria es históricamente una flota de pesca del atún, porque afortunadamente pasa por aquí, y claro que no prohibimos o no se tiene que ser solidarios con otras flotas que lo pesquen. Eso nunca ha dicho la flota canaria. La flota canaria lo que está diciendo es, ¿por qué me mandas a mí en marzo, cuando sabes que con esa cantidad que me has dado no sobrevivo hasta enero, me dejas pescar 3 meses, me mandas a puerto, me cierras la flota, cuando el año pasado sobraron 1.900 toneladas de la cuota española? Y nosotros los canarios tenemos la suerte de que pasa por aquí, podemos pescarlo, pero aparte lo necesitamos para que la flota canaria pueda sobrevivir. Una flota, Pepe, que vuelvo a decir, es un anzuelo, una persona, un marinero, un anzuelo y un pescado cuando pica. Y eso es real, porque estamos hablando de otros tipos de flotas que son cerqueros. Hacen mucho más daño, lo pescan de otra manera y está demostrado que son los que han causado en muchas veces la disminución de este tipo de túnidos. Con lo cual, yo creo que no estamos hablando de solidaridad, que los pescadores canarios la tienen y hay que tenerla, hay que compartir el mar.
Y entonces, eso es verdad. ¿Por qué se producen estos episodios de denuncia? También hay una parte de ustedes, los políticos, que no han sabido llevar todo esto y conseguir esos objetivos de lo que me está hablando, Narváez, ni los que son nacionalistas ni los que son de otros partidos.
Bueno, Pepe, ya que me hablas de eso, me alegro que me comentes eso. Fíjate, me das la salida para comentarte una cosa. Nosotros cuando negociamos con el Ministerio, lo que nosotros entendíamos es, primero, que Canarias se merecía más de la cuota que tiene, repartir la cuota incluso a otras especies que le tocaba a Canarias, que no se pescan aquí, repartirla a flota de la península, porque ellos ahí la pescaban y nosotros no. Y nosotros lo que hicimos, Pepe, fue proponer un reparto más justo y más equilibrado de la flota canaria. Con lo cual, a lo mejor estamos hablando de que la flota polivalente llegaba a octubre y noviembre y seguía pescando. Este gobierno de España, Pepe, este que está ahora, con permiso del gobierno canario o no, pero este que está ahora, cambió los criterios de reparto para la flota canaria. Nosotros, la propuesta y la lucha nuestra era un reparto más equilibrado y con menos o más acierto, por lo menos llegaba la flota hasta octubre, noviembre pescando. Este gobierno lo que ha hecho es enfrentar a la flota pesquera canaria, los atuneros cañeros por un lado y los barcos polivalentes por otro. Con lo cual es evidente que es una acción política, exclusivamente política, del gobierno de España. Eso es cierto. Y el gobierno de España, ¿quién tiene la competencia de hacerlo? También es verdad. Y el gobierno de España, ¿quién se ha equivocado? Pero también el gobierno de España, Pepe, ¿quién está haciendo los oídos sordos y poniéndose una venda? Porque lo que decía Fernando es, tiene razón. No se puede pescar, es ilegal, está prohibido que un barco que no sea de la flota canaria pesque a menos de 100 millas. Pero es que no solo en Canarias, sino en otras comunidades autónomas, Pepe, con lo cual, ¿te parece bien que el gobierno de España cometa ilegalidades o permita cometerlas? De eso está hablando. Cuando ha cerrado a la flota canaria, la ha puesto en puerto, la ha varado y no pueden seguir pescando. Con lo cual, no estamos hablando de no ser solidarios, hay que serlo, porque estoy diciendo, si sobra cuota de algún tipo de pesquería, porque nosotros no podemos cogerla, siempre hemos dicho que es normal que se la den a otra flota para que la capturen. Al final pasan por sus aguas, nosotros no podemos ir, ellos la pueden capturar, que lo hagan. Pero si pasa al revés, que también permitan a Canarias cogerla.
Ya. ¿Y cuál es el siguiente paso? Porque el martes, cuando denunció en estos micrófonos el patrón de la Cofradía de Pescadores, Fernando Gutiérrez, del Hierro, después tuvimos a la consejera y dijo que no estaba de acuerdo con esto. Pero ¿cuál sería el siguiente paso? Porque el barco sigue ahí, ¿no?
Claro, efectivamente, pues me acaba de decir. Yo no quería nombrar a la consejera, que es Alicia, pero Pepe ha sacado la parte política y tú también. Alicia ha aclarado, no solo en los micrófonos, esto, sino sacó una nota el fin de semana, el sábado, diciendo que no es justo y no está de acuerdo. Es decir, pues aquí hay un siguiente paso. ¿Quién ordena esto? ¿Y quién tiene la competencia? El gobierno de España. Pues el gobierno de Canarias debería exigir rotundamente, primero, que se cumpla la legalidad por todos los barcos y exigir una mayor cuota, que se reabra la cuota de los barcos polivalentes en Canarias para que sigan pescando, por un lado, y negociar un reparto más equilibrado y más justo, eso por un lado, y otro, exigirle al gobierno de España que cumpla la ley y exigirlo públicamente y denunciarlo. Y el Ministerio dice que lo dice, usted sabe perfectamente que están pescando a menos de 100 millas. Es que lo sabe usted porque los tiene localizados. Y hay una inspección que los ha parado y les ha capturado, que tienen las bodegas más tunas de lo que le permite usted pescar.
Entonces, sí. Okay, Narváez, pues, tiene que plantarse. Vamos a seguir de cerca este asunto. Narváez Quintero, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Gracias por atendernos. Un saludo, Narváez.
Muchas gracias, Mayer. Un saludo para todos. Saludos.
Un saludo. Le pido una reflexión a Jaime y a David sobre esto. Jaime.
En este, como en tantos asuntos, no sé hasta qué punto está, vamos a decir, que engrasándose bien la coordinación entre el gobierno de Canarias, la oposición, los ministerios, etcétera, porque muchas veces el problema con el que nos encontramos, volvemos otra vez a lo de la comunicación, es que no fluye entre las distintas administraciones el sentarse en una mesa e intentar encontrar salidas donde no las hay.
David.
No, yo por mi parte, al margen de esta situación, que en principio parece se refiere a un solo barco, ¿no?, me quedo con las manifestaciones de Narváez respecto al hecho de que Senegal hubiera, entre comillas, expulsado de su zona marítimo pesquera a unos 10 barcos, ¿no? Y todo esto lo enmarco en la política comunitaria de pesca, que es la que en principio precisamente está originando todo el movimiento migratorio en el caso de Senegal, ¿no? Gente de Senegal que no puede pescar en sus propias aguas y tienen que buscarse el futuro, pues miren por dónde, a través de nuestro archipiélago, ¿no? Y ahí sí que es el foco de interés en el que yo me sitúo.
Mederos, ¿qué se debe hacer aquí?
Pues la verdad que aquí quien tiene que actuar es el gobierno central, es decir, es una cuestión de vigilancia de las cuotas de pesca y de los pesqueros, y como decía Narváez, los pesqueros están perfectamente identificados para saber dónde están en cada momento, y las inspecciones detectan en su bodega el pescado, es decir, si en Santa Cruz de Tenerife hay un pesquero vasco que tiene su bodega, eso no solo es un motivo, no, la inspección lo detecta, es un motivo de sanción e incluso de requisa de la bodega, es decir, aquí está claro que está habiendo una dejación por parte de la administración en este sentido.
Pepe.
Bueno, yo lo tengo claro, aquí lo que hay es que nadie ha sabido vender qué es realmente el papel que realiza la flota canaria en la pesca de los túnidos. Hace muchos años que se descubrió que somos el lugar de paso de toda la familia de túnidos por estas aguas, ¿no? Eso, pues, hay que realizarlo, las capturas hay que realizarlas con el tino necesario para que no esquilmemos y que de alguna manera no tengan nada que ver con la producción posterior y, por lo tanto, será lo que tendrán que regular. Pero ¿quién lo hace? ¿Barcos con qué pabellón? ¿Los canarios siguen siendo barcos españoles? ¿Los españoles también son como si fueran canarios? ¿Por qué esta discriminación? ¿A cuenta de qué y de quién la situación en la que estamos viviendo? Y no por estar aquí tienes más derecho, porque yo creo que esto está mal explicado o que no es así. Bien, es cierto que los cupos se tienen que vender de otra manera, y sobre todo a mí me parece que hay que hacer una mayor labor, sobre todo de explicación ante el gobierno central.
Vamos a recordar lo que nos dijo Alicia Manostende cuando nos preguntamos por este asunto, la consejera de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos muchos problemas ya. En ese sentido estoy de acuerdo con Fernando Gutiérrez, en el sentido de que nosotros tenemos mucha presión en el recurso en Canarias. Tenemos unas restricciones importantes para nuestra flota, sobre todo en la tuna, en el patudo, en el atún rojo. Y yo creo que esto lo que viene es a caldear más el ambiente.
Lo que viene es a caldear más el ambiente, pero claro, había que preguntarse cuál es el siguiente paso que va a dar la consejera del Gobierno de Canarias. Si ya ha hablado con el Ministerio y les ha dicho que qué van a hacer al respecto o no, o solamente nos hemos quedado en eso y en el comunicado de prensa que citaba Narváez Quintero. Bueno, pausita, son ya las 8:51 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además, en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
Es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Y el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio San, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio San, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución.
Archie Auto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Pero Olivia Delgado, como senadora del Partido Socialista por la isla de Tenerife, lo ve bien y le dice a los que están ahora mismo escuchando la cadena COPE, que han estado sufriendo un ERTE algunos más de un año, que lo de mantener al SEPE como segundo pagador, Olivia Delgado lo ve bien.
Vamos a ver, yo lo que veo es que tiene que haber un sistema de impuestos que sea proporcional en función de los ingresos. Lo he explicado por activa y por pasiva. El hecho de que una persona haya estado protegida por un ERTE no quiere decir que vaya a tener que pagar más.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Habrá que recuperar tu programa, Pepe, de Faenando, ¿eh? Porque por lo que estamos viendo, hay que darle más voz ahí a nuestros pescadores.
Bueno, eso era cuando yo tenía pelo, ¿eh?
¿De qué año podemos estar hablando, Pepe?
Pepe, ¿de qué años estamos hablando con el Faenando?
Pues de los años 80, el programa duró desde el 80 hasta el 84. Pues.
¡Jesús! Tenía yo 7 años, mi madre.
¿Cotizando? ¿7 años cotizando, David?
7 años. Mira, y todavía hay gente que se acuerda y que me lo refiere y tal. Yo también siento que...
A mí me acaba de compartir un vídeo, Pepe, con nosotros, que tiene mucho que ver con tu programa Faenando. Que no sé si es verdad, que dice que vas a pescar moviendo el culito y pescas más. ¿Eso es verdad, Jaime?
Con la actitud de vida, bailando.
Yo no me he atrevido a...
Esto tiene mucho que ver con la actitud de los lunes. Y en el vídeo se ven a 6 tíos pescando y llega uno bailando y el que está bailando es el primero que pesca.
Sí, bueno, bailando, yo diría más bien moviendo el culito, ¿no?
Es que ya no nos acordamos de lo que es bailar, ya confundimos una cosa con la otra.
Es que pasó de la Plaza España, del baile carnavalero, a la pesca.
¿Se funciona, Pepe?
No sé yo, el pescado, hombre, tenía muy buena vista para ver al hombre bailar allí fuera en la punta del muelle, ¿no? Yo no he querido abrir el vídeo, no vaya a ser que saliera algún ruido, ¿no? Y preguntaran qué fue, ¿no?
Y sale como una musiquita.
Me he quedado quietito hasta que...
Entre otras cosas porque hemos empezado el programa desde una nave espacial que era Manolo, después a Nemesio tampoco se le escuchaba demasiado bien, en fin.
Bueno, a Nemesio no se le oía bien porque estaba medio afónico hoy. Manolo era por otras circunstancias. Es decir, el estar en guía tiene sus consecuencias, no es cualquier cosa. Por lo tanto, a él se le iba y se le venía. Yo decía, como yo estoy sonando igual, mejor lo dejamos.
Eso falta de queso, Medero. Sí.
Manolo va a tener que revisar las conexiones. Y no digo más, ¿eh?
Tendremos que hablar con alguna compañía telefónica para eso.
Sí, sí.
Me dice aquí un oyente, dice, señores, no tienen comparación los barcos de fuera, que son mucho más grandes y que se lo llevan todos los barquitos de los canarios, que son mucho más pequeños.
Sí, está claro. La flota artesanal canaria es la que es y por desgracia, pues, entre las normas de protección del mar, de las cuotas de pesca, políticas comunitarias, invasiones de otros barcos, de otras... Pues evidentemente, pues muchas familias viven de eso.
Me llamó la atención que Narváez Quintero no quisiera aludir de ninguna manera a la consejera. ¿A ustedes no les llamó la atención?
Sí, sí. Como si diera no al lugar ningún tipo de confrontación política. Y fíjate que después dijo, ya que ustedes lo han nombrado, voy a hablar del asunto político.
Bueno, ahora que lo dices, Jaime, hay una estrategia de Coalición Canaria de criticar más al gobierno de Madrid que al gobierno canario. ¿Ustedes ven eso?
Bueno, vamos a ver, criticar al gobierno de Madrid, en el caso de Coalición Canaria, digamos, va en el manual de estilo, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, no creo que sea nuevo ni de poco a esta parte. Lo que sí puede ser es que haya, y me remito al último debate de la nacionalidad, pues la intención de suavizar las cosas con el PSOE canario. En la medida de lo posible.
No vaya a ser que
algún día se encuentren en la carretera.
Claro. Que no vaya a ser que un día pues tengamos, seamos socios y a ver cómo yo me desdigo de lo que había dicho, ¿no? Entonces, pues, que
ese no, siempre...
Hombre, la intervención de José Miguel Barragán, Pepe, en el debate de la nacionalidad, muchas pistas, es decir, una intervención en la que no faltó la crítica, pero tremendamente conciliadora, muy de tender la mano, etcétera, etcétera, y que tiene mucho que ver con el discurso de Coalición Canaria aquí, en Canarias, ¿no? Otra cosa es cómo analizan lo que hace el Estado.
Yo, de todas maneras, perdona, Manolo, ahora sigue, a mí me da la sensación de que la crítica que realiza habitualmente el senador Clavijo es mucho más dura que la que hacen el resto de sus compañeros, que no le van a la zaga en esa, digamos, dureza de la crítica en ese momento duro y tal, se queda un poco ahí mucho más Clavijo, como si fuera más duro, y el resto pues no le llega a eso. No sé si es que hay un reparto de papeles por parte de cada uno de los portavoces, o esto se debe a algún tipo de anomalía en el discurso a dar.
¿Medero?
No, yo lo que digo es que no, que Coalición Canaria no se esconde para decir que se han ofrecido al presidente del gobierno y al PSOE para...